Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, A medida que avanzan los días, que pasan las horas, tenemos cada vez más ambiente de campaña electoral, o de pre-campaña electoral. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado que habrá una nueva ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios el próximo lunes y el próximo martes. Pero el modo en el que ha hecho el anuncio ha sugerido que volveremos a votar. Porque, en realidad, Batet, al hacer ese anuncio, ya ha hecho pre-campaña electoral. Meritxell Batet no solo ha anunciado la fecha de las nuevas consultas, ha asegurado que el Rey y ella coinciden en que España debe tener gobierno y que ese gobierno debe ser estable.
Compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Le ha faltado a Meritxell Batet decir que el Rey, o sea, el jefe del Estado y ella, piensan que el gobierno debe ser el gobierno de Sánchez con los votos de Iglesias y, si es posible, de alguien más, y que si no hay gobierno ha sido por culpa de Iglesias y que hay que votar a Sánchez en las próximas elecciones. Es lo que ha faltado decir a Meritxell Batet, pero vamos, lo ha sugerido con sus palabras. La presidenta del Parlamento ha hecho un uso partidista de su función institucional. Ahora se ha puesto muy de moda eso de contar lo que se ha hablado con el Rey. Se ha puesto de moda ser el portavoz del Rey. La presidenta del Gobierno no tiene entre sus funciones empujar para que haya gobierno. Tampoco es la función del Rey. A Meritxell Batet le puede parecer bien o mal que haya gobierno, pero lo prudente como presidenta del Parlamento es no expresar su opinión al anunciar una nueva ronda de consultas. Expresar la opinión de que hace falta un gobierno estable y que si no lo tenemos es por culpa de todos menos de Sánchez. El espíritu del artículo 99 de la Constitución establece que el Rey encargará la formación de gobierno a quien tiene los apoyos parlamentarios. Esa es la función de la ronda de consultas. Si después de la ronda de consultas se constata que no hay quien tenga los apoyos parlamentarios, pues aquí paz y luego gloria. La investidura se encarga a quien ya ha recogido apoyos, no al revés. Nuestra Constitución, eso sí, tiene algunas lagunas y por eso el primer encargo hay que hacerlo para que corra el plazo. Pero una vez que ya ha habido una investidura fallida, pues ya está. No es necesario hacer un nuevo encargo. El Rey no es un presidente de República, ni es ese informador, una figura neutral que existe en la política de los Países Bajos, cuya misión es mediar entre los partidos y explorar las opciones para facilitar un acuerdo. Las instituciones del Estado, tal y como está redactada nuestra Constitución, no pueden decantarse a favor o en contra de la formación de un gobierno. No pueden decantarse o a favor de la repetición de elecciones. Eso sí lo pueden hacer, por ejemplo, los empresarios, que los empresarios no tienen una función institucional. Otra prueba de que las elecciones están más cerca es que Tezanos nos ha sacado hoy otro CIS que vuelve a favorecer al PSOE. El CIS que se ha dado a conocer hoy recoge datos de hace casi 3 meses. El CIS hace que eso no tiene ningún valor en este momento y asegura que el PSOE tendría más votos que el PP, que Ciudadanos y Podemos juntos. En las elecciones generales, el pasado 28 de abril, estos tres partidos lograron 4,7 millones más de los que logró el Partido Socialista, pero a Tezanos no le ha importado hacer esta predicción. No habla Tezanos del incremento ligero de voto que, según otras encuestas, tiene el Partido Popular. Según la encuesta de Tezanos, Ciudadanos y Vox bajan, pero el PP no capitaliza esos votos. No se sabe a dónde van esos votos. Decididamente estamos en precampaña. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la unidad militar de emergencias va camino de Orihuela para ayudar tras las inundaciones causadas por la gota fría, mientras que el ayuntamiento de Onteniente va a pedir la declaración de la zona catastrófica por las lluvias que están afectando sobre todo a Alicante, Valencia, Murcia y Almería. Lluvias torrenciales y vientos fuertes que empeorarán mañana. Maribel Sánchez.
Lo peor se espera en Valencia, Alicante, Murcia y en Almería, que pasan a estar en alerta roja por lluvias torrenciales que podrían dejar 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 180 litros en 12 horas. Granada, Albacete, Castellón, Ibiza y Formentera estarán con avisos de nivel naranja y se mantiene el riesgo de fuertes aguaceros acompañados de intensos vientos en todo el sudeste peninsular y Baleares. Es verdad que esta gota fría se aleja del área mediterránea el sábado, pero en su camino hacia Portugal dejará precipitaciones muy intensas en buena parte de España, sobre todo en el centro y sur peninsular.
Y los mercados han respondido con mucha volatilidad, también inestabilidad a las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo. Vamos a la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, después de muchos altibajos, la bolsa ha cerrado en positivo. Ha subido un 0,25% hasta 9.082 puntos. En el mercado de divisas, también muy inestable. El euro sube esta tarde, se acerca al cambio de 1,11 dólares. Y en el mercado de deuda ha bajado el rendimiento de los bonos. El Banco Central Europeo no ha tocado el precio del dinero, sigue en el 0%, pero la facilidad de depósito profundiza en negativo hasta el menos 0,5%. Es la penalización a la que deben hacer frente los bancos por dejar aparcados sus excedentes de liquidez en el BCE. Además, ha anunciado un nuevo programa de compra de bonos por 20.000 millones de euros a partir de noviembre. Mantendrá esas medidas hasta que la inflación se acerque al objetivo del banco, que es el 2%. Actualmente, el IPC se sitúa en la zona euro justo en la mitad, en el 1%.
Y te cuento que desde hoy hasta febrero, en el Archivo de Indias de Sevilla, vamos a poder ver por primera vez alguno de los principales documentos de la primera vuelta al mundo que hace 500 años lideraron Magallanes y Elcano. Es la exposición El viaje más largo, COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
En El viaje más largo se recogen 106 documentos que sirven para entender de manera clara lo ocurrido en esa primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, unos documentos que incluso transmiten sentimientos. Antonio Fernández, director del proyecto.
Lo sacar de esos documentos, las emociones humanas, que es un poco lo que al final nos conecta con el pasado y el presente, ¿no? Momentos como el adiós, momentos como el miedo, o emociones como la inquietud, la soledad.
Entre las piezas, la Virgen de la Victoria, venerada por los expedicionarios en la partida y también al regreso. La muestra va a permanecer abierta en el Archivo de Indias de Sevilla hasta el próximo febrero.
Y en los deportes, Alejandro Valverde recupera el segundo puesto en la Vuelta a Luis Munilla.
Etapa de la Sierra de Guadarrama que ha dejado victoria colombiana y cambios en la general. Eri Frade.
El ciclista colombiano de Education Fair, Sergio Higuita, se ha impuesto en solitario en Becerril de la Sierra, proveniente de la escapada del día. Superman López ha sido el más inquieto de los favoritos, intentándolo desde que quedaban 60 para meta. Ha recuperado 59 segundos con Quintana y Pogachar, que han pasado un día malo, pero al final ha perdido con bonificaciones, 8 testimoniales segundos con Roglic y 6 con Valverde, que retorna al podium solo yendo en el grupo por respeto a la situación de Nairo Quintana.
Sí, tenía a Nairo por detrás y bueno, tampoco podía pasar al relevo. Y nada, pues bueno, ahí me he limitado a ir y bueno, hay que estar contentos. Bueno, ya se está viendo que Roglic está muy fuerte.
¿Qué se puede hacer mañana con Roglic?
No lo sé.
En la nueva general, Roglic es líder, segundo Valverde a 2.50, tercero Quintana aguanta en el podium a 3.31, cuarto viene Superman López a 4.17, quinto Tadej Pogačar a 4.49.
Quedan tres etapas, mañana llana con viento y el sábado la montaña de Ávila. Y está Mourinho en Madrid, en cuatro le han preguntado por su futuro.
¿Cuándo vas a volver a entrenar? Que tenemos ganas de verte.
Cuando llegue algo que me haga sentir que es el momento. Tranquilo, espera, tranquilo.
¿Y el Madrid? ¿Cuándo te volveremos a ver por aquí en tu casa?
Yo vengo muchas veces a Madrid.
Y recordamos, mañana a 10 de la mañana en tiempo de juego, semifinal del Mundial de Baloncesto, España-Australia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Madrid. Para mañana se prevé lluvia, mucho ojo, desde por la mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las nubes ganan terreno a esta hora, 26 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana cambio radical, ya les digo, bajan las temperaturas y llegan las lluvias. Todo el fin de semana vamos a estar pasados por agua. El tráfico, siguen los problemas de entrada en la A1, Alcobendas y nudo de Manoteras. A2, cruce con la M30 y en la A6 en Majadahonda. De salida también complicaciones en la A3 en Rivas y en la M40 Hortaleza hacia la A2, Coslada sentido A3 y en las tablas hacia la A6. Bastante congestionada a esta hora la M607 de entrada a la capital en el Goloso y a la altura de la Autónoma y en la M40 Coslada sentido A3 y en las tablas sentido A6. En la M30 retenciones entre Sagrados Corazones y Ventas y Costa Rica y Ventas. La Policía Municipal ha detenido en Usera a dos menores cuando viajaban en autobús con varios machetes de gran tamaño. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me da miedo en la nariz que alguien está ahora mismo saboreando la felicidad porque sabe que solo le quedan 5 minutos para empezar su fin de semana. Me refiero al hombre que menos trabaja de España, así de claro. ¿Adivinas de quién estoy hablando? Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué título Cisneros que tienes? De Aliste. Sí, sí. Te veo muy pitonisa hoy, va a ser jueves, ¿eh? Me da en la nariz, adivinas de quién estoy hablando.
Bueno, bueno, déjate de pitonisas y dime qué tema nos traes hoy, no, aquí, a la tarde, no, que es lo importante.
No, 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 espera, vamos a jugar, a ver si lo adivinas, a ver si la adivina.
Adivinas.
Sí, sí, ¿cuál es el tema?
¿Adivino el qué?
El tema de mi sección, ¿no eres adivinadora?
Oye, que yo no he dicho eso. Ignacio.
Si eres Pilar siempre gana, Y eres capaz de vencer a Ángel García hablando de tenis, a Manolo Lama y a Juan Solo y a Juan Antonio Alcalá a John Uriarte, si es que...
No, pero ¿qué tendrá que ver? Una cosa es responder preguntas, ser muy lista, como yo, y otra cosa muy distinta es adivinar. Adivinar es muy difícil, Ignacio.
Bueno,
muy
eso difícil. Es verdad, es difícil. Bueno, fíjate, ¿quién iba a adivinar que la selección de Francia de baloncesto iba a eliminar a la de Estados Unidos? Eso no lo sabía nadie, escucha.
¿Quién gana mañana, Francia o Estados Unidos? Que es el gran partido del día. Swankar, venga, mójate.
Estados Unidos.
¿Siro?
Yo creo que Estados Unidos.
Toma. También.
¿Pilar?
Yo también.
¿Senabre?
No, Estados Unidos.
¿Pani, ves alguna opción para Francia?
Creo que el partido lo gana sufriendo Estados Unidos.
Sí. ¿Qué te parece?
Mal.
Sea, todos Estados...
Todos, que ¿quién lo iba a suponer?
Pues era lo que sé.
Imposible de adivinar. Pero creo que ahora... En la tarde de COPE, a las 18 horas y 11 minutos, ha llegado el momento, después de más de 100 programas juntos, de jugar a las adivinanzas. ¡Qué bonito! Volver a ser niños todos.
Te digo una cosa, Ignacio.
Dime, ¿te ha encantado esto?
No, porque no me parece serio que en un programa de rigor informativo como este juguemos a las adivinanzas. ¿A ti te parece serio?
No me parece serio.
Pues no.
Lo que pasa es que tienes miedo a tratar de adivinar quién soy si te digo que tengo calor y frío al mismo tiempo.
Hombre, la sartén, ¿no?
Madre mía.
Tengo calor y frío. Las adivinanzas, si es que es una bobada.
Muy bien, Pilar, siempre gana la sartén.
¿Ves?
Oye,
por favor, no me lo puedo creer ya esto. O sea, a ver, ¿esto qué es? No me digas encima que tienes una cancioncita para cada adivinanza, porque esto ya me puede superar, ¿eh?
Bueno, qué talento tengo, ¿eh? No son necesarios los aplausos por mi trabajo. Gracias,
alucino,
gracias.
Alucino.
Ahora, por cierto, hablando de aplausos, ¿sabes cuál es el único animal que siempre muere entre aplausos? ¿Ves? Mira, la pista. El mosquito, entre aplausos, siempre entre aplausos.
¡Ay, qué bobada, por favor!
Esto de las adivinanzas es súper divertido, ¿eh?
Bueno, si tú lo dices, a mí me sigue pareciendo un poco bobada.
Bueno, pues será bobada, pero que sepas que en los coches que ahora mismo están llenos de niños volviendo del cole, llenos de piojos todos los niños, todos están jugando.
Los piojos, hombre.
Los niños y los piojos.
Ya me pica la cabeza.
¡A que sí, niños! Les encanta.
Te digo una cosa, que no me está gustando esto. Te voy a abrir la puerta, ¿eh?
¿Abrir? ¿Estás hablando de abrir?
Puerta,
pues escucha, todos me pueden abrir, pero nadie me puede cerrar.
Espera, ¿cómo?
Todos me pueden abrir y nadie me puede cerrar. Está chupado.
Ah, sí, el huevo.
¡El huevo!
¡El huevo! ¿Es el huevo?
Manda huevo.
Por favor.
Te va gustando esto, ¿eh?
Me va gustando siempre que gano, me va gustando.
Claro, te digo la última
ya me conoces,
y me voy.
¿No?
Te
Venga,
digo la última y me voy.
A ver,
¿qué palabra tiene 5 sílabas y 27 letras?
Hombre, digo yo, 27 letras tendrá que ser el abecedario.
Ay, señor, lo sabe todo. Bueno, has flipado con esta sección que no quería,
he flipado, ¿eh? Y sobre todo he ganado otra vez, aunque
sí,
no era Pilar,
sí.
Siempre
bueno, no
gana,
la de ganar,
que es
pero...
lo que me gusta, Ignacio.
Ay,
te digo una cosa, sí. Que sea la última vez que me traes este tipo de bobadas.
Adiós,
¿eh?
Me voy.
Sí, es divertido
hasta
adivinar.
Hasta lunes, yo me voy.
Pero no es la tarea principal de este programa.
Me voy, adiós.
Venga, adiós.
Todo efecto mágico consta de 3 partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario. Una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El segundo acto es la actuación. El mago, con eso que era ordinario, consigue hacer algo extraordinario. Entonces intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto. La parte más complicada, este acto, es el prestigio.
La magia como protagonista, mira, también como un acto de prestigio, como ilusión, como tantas cosas. La magia nos lleva estos días a Zamora, que se convierte en la capital internacional de la magia un año más y ya son 26 ediciones. Las Jornadas Internacionales de Magia van más allá de ser una mera competición. Además de entretener, tienen su motivo social. Reparten ilusión por hospitales, por asociaciones de ancianos, incluso van hacia algunos pueblos de alrededor de la capital. Hasta Zamora llegan artistas de todo el mundo y además hay un solo representante por cada país. Imagínate, eso es como la ONU de la magia y de las diferentes especialidades. Bueno, el mago español que participa en este caso es Javier Botía, campeón mundial de mentalismo.
Mi nombre es Javier Botía y soy mentalista. Yo tengo poderes. Y una vez le dije a mi padre, papá, en ocasiones veo muertos. Pero era verdad porque yo veía cine de barrio. Hoy van a vivir auténticos fenómenos paranormales. ¿Usted es normal? Pues es para usted, es paranormal. La gente va a flipar, va a decir que es aquello, es un pájaro, es un avión. ¿Dónde estás, en Castellón? Es un pájaro.
Bueno, es mentalista y quizá también monologuista. Javier Botía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Qué buen corte habéis buscado, ¿no? En mitad ¿no? de una actuación medio... Sí.
Digo, ¿es cómico también, Javier, o qué?
Bueno, sí, la verdad es que yo hago un mentalismo bastante curioso porque yo no vengo directamente del mundo de la magia. Yo tengo una historia muy rara y llego a la magia casi como por prescripción médica. Entonces yo me dedicaba a la televisión, yo era showman, hacía monólogos y terminé en esto y claro, algo arrastro todavía, ¿no?
Ajá, una historia muy rara porque venías de la televisión o por más cosas que no quieres contar.
No, la puedo contar muy brevemente. Te digo que vine por prescripción médica de verdad.
¿En serio?
Yo trabajaba en la televisión, concretamente aquí en Canal Nou tenía un prime time en la televisión valenciana. Venía también de las televisiones de Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, hice una... Me dediqué a esto mucho tiempo y también al mundo de la radio. Y un día, pues, padecí miedo escénico. Tomé conciencia de que el público estaba ahí y dejé de poder trabajar en medios de comunicación. O sea, me retiré. Y mi psiquiatra me dijo, haz magia como terapia. Porque la magia enfrentas a públicos pequeños en rutinas de 4 o 5 minutos. Y bueno, pues empecé a hacer esto como una terapia. Y desde hace más de 10 años empecé como una terapia y hoy, pues mira, estoy aquí en la radio, no me siento mal, estoy contigo. Y bueno, pues gané el campeonato del mundo y bueno, ahora voy a Las Vegas a actuar y se nos ha ido de las manos la terapia.
Bueno, buena señal, ¿no? Que se vaya de las manos la terapia. Pero realmente es una historia, es un historión, ¿eh? Todo hay que decirlo. Que me imagino que también te servirá para sacar también ideas de cara a tus actuaciones. Espera un momento, Javier, porque saludo también, si te parece, a otro de los participantes en este festival. En este caso llega desde Santiago de Chile. Es Juan Esteban Varela. Hola, Juan Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien, muy contento de estar aquí en Zamora, muy contento de estar en el festival y muy contento de estar aquí en la tarde.
Qué bueno. Te están tratando bien en Zamora, que es mi tierra, que yo soy zamorana. Que no me enteré yo, ¿eh?
No, genial. Aquí vamos, me cuidan mejor que en casa. Sí.
Oye, que tú tienes una particularidad muy curiosa, que haces magia a oscuras. De hecho, tu espectáculo se llama Magia en la Oscuridad. ¿Qué es esto?
Así es. Bueno, esto es un espectáculo muy único. En realidad, yo estoy vendado antes de que entre la gente a la sala. El teatro está oscuras. Participan ciegos, disminuidos visuales, videntes también, por supuesto, pero todos los videntes se colocan una venda. Y compartimos 50 minutos de magia con el único teatro común que tenemos todos, que es nuestra imaginación y nuestras emociones, ¿no?
¿Cómo se hace magia a oscuras? ¿En qué consisten tus trucos? Hazme, sí. Ponme algún ejemplo.
Hombre, lo que pasa es que no quiero tampoco hacer mucho spoiler.
Sí,
pero mira, básicamente cada persona al entrar se le entrega una pequeña caja donde hay algunos elementos y la mayoría de las magias sucede en sus propias manos. Esto es un espectáculo donde verdaderamente el público es mago. Mucha de la magia la hacen los propios espectadores. Hay cosas que desaparecen, no quiero arruinar nada, se adivinan cosas. Sucede casi todo lo que sucede en un espectáculo tradicional de magia, porque al final hay que recordar que el asombro sucede en nuestra capacidad de razonar, de imaginar y de emocionarnos, más que en los ojos o en los sentidos, que son solo un medio para que las personas podamos disfrutar de la magia.
Qué bueno, es magia ideal para hacer en la radio, ¿eh? Yo
sí,
creo que
totalmente.
Un día tienes que venir aquí a a hacernos algún truco, a hacerle cuando algún truco quieras, a los oyentes.
Cuando quieras. Sí.
Oye, Javier, ¿y lo de ser mentalista exactamente qué es? ¿Qué es un mentalista?
Bueno, esa es la pregunta del millón, porque cada uno la responde de una manera y es porque el acervo popular ha sacado tantísimas definiciones que uno no sabe. Entonces, si te vas a la RAE, un mentalista es aquel que simplemente desarrolla actividad con los fenómenos relativos a las capacidades de la mente. Pero esto no es verdad, porque un mentalista también hace espiritismo, hace hipnosis, hace telequinesia. Entonces, digamos que somos, dentro de los magos, los que trabajamos con todo aquello que todavía se contempla como creíble, hasta puntos de que hay universidades que invierten dinero y gobiernos en estudiar cosas como la telepatía, los viajes astrales, las precogniciones. Y sobre esto basamos los espectáculos. Yo concretamente le añado un puntito más de humor, pero de eso se trata, de que la gente realmente pueda llegar a sembrar la duda, como has puesto tú al inicio del programa, lo del prestigio, sembrar la duda de que lo que ha pasado es real y las capacidades están ahí. Yo creo que hay que soñar.
¿Cómo conseguiste ser campeón mundial de mentalismo? ¿Qué hay que hacer para convertirse en eso, en campeón mundial?
Bueno, pues negociar mejor que muchos gobiernos y empezar a...
Eso desde luego.
Claro, y pactar con este, con el...
No, y dialogar.
No, claro, con el jurado, ver qué te doy, qué me das. No, mira, lo que tienes que hacer es trabajar mucho. Esto no tiene ningún secreto. Y la magia en España ahora mismo puede decir que lo está haciendo muy bien.
Es verdad.
Porque
tenemos
público,
muy grandes magos.
El público no lo sabe, pero... porque la gente de a pie no sabe el nivelón que hay en España. No lo digo por mí, ¿eh? Estoy diciendo el nivelón que hay en España. Llevamos 2 años consecutivos consiguiendo el Gran Premio Mundial. Ya no el primer premio, que en este caso tenemos muchos primeros premios en muchas disciplinas, sino el Gran Premio Mundial. Fue Héctor Mancha y luego fue Miguel Muñoz consecutivo. Y este año, pues fue la primera vez, bueno, el año pasado, el 2018, que un español ganaba el de mentalismo. Desde el año 46, que esto se hace después de la guerra en París, empiezan los premios FISEM, las Olimpiadas Mágicas, y es la primera vez que lo gana un español. El primero. Hubo un segundo premio anterior, pero es la primera vez. Imagínate, ahora voy a Zamora con semejantes maestros como el que acabas de entrevistar, que yo, bueno, con el que acaba de participar, que yo iba a decirte que es para verlo, pero es que es para
es para, o sea, sentirlo, más bien.
Es para vivirlo, sí, es para vivirlo.
Sí, sí, sí. Como Juan Esteban, que efectivamente con esta magia oscura que nos está comentando esta tarde. ¿Cómo empezaste tú en la magia, Juan Esteban?
Hoy yo empecé muy joven. Bueno, también un saludo muy grande para Javier, que tengo mucha alegría que nos vamos a ver aquí en Zamora con toda esta actividad que está pasando hasta el día 15, vamos a estar ahí. Yo empecé a los 6 años, Pilar, a los 6 años. Desde que tengo conciencia a mí mismo me gusta la magia y me regalaron la cajita esa típica de Magia Borrás.
No será verdad eso.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
es posible que la caja de Magia Borrás, de ahí hayan salido tantos magos?
Es impresionante, sí. Y aprendí todos los juegos de la caja y seguí haciendo magia desde los 6. Llevo 44 años haciendo magia y todavía lo que me queda por hacer, sí, no termina nunca esto.
¿Cuál dirías tú que es el momento más especial, más emocionante de ser mago, de estar ahí encima haciendo tu magia, que es esa conexión que se establece con el público? Pero seguro que siempre hay un momento verdaderamente excelso que dices, todo esto merece la pena por este momento.
Yo creo que este espectáculo en la oscuridad me ha dado muchas más satisfacciones de las que jamás imaginé, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que lo hice en Madrid, que estaba la infanta Margarita, la hermana del rey Juan Carlos, sí. y me dice que ella nunca había comprendido lo que era una desaparición hasta que vio el espectáculo, que me quería agradecer, se emocionó ella, me emocioné yo, y fue un momento muy único, la verdad, ¿no? Y así, parejas a veces que uno es ciego, el otro no, y me dicen, nunca pensamos que íbamos a ir juntos al mismo espectáculo. No sé, han habido muchos momentos que realmente uno dice, jolín, qué maravilla la vida que tengo, qué suerte poder hacer esto que amo tanto.
Y Javier, tú tienes esa sensación también con tu magia. Qué suerte que puedo hacer ahora esto después, además de esa trayectoria que nos has contado y de cómo llegaste tú aquí.
Pues mira, yo tengo que decir que tengo ahora mismo sentimientos encontrados. Primero porque yo nunca he tenido la caja de Magia Borrás, pero mi psiquiatra supongo yo que la tendría, mi psiquiatra la tendría, porque
es probable,
tiene
probable.
Que venir esto.
Te recomiendo la magia.
Te la presto.
Claro, te la agradezco, Juan Esteban. Pero sabes que hay una cosa, yo el momento en el que cuando empiezas a hacer esto del mentalismo, que te siembra esa duda de esto será verdad o no, realmente es gratificante, pero sobre todo es que a mí me sirvió como terapia, porque yo salvé el miedo escénico, y el miedo escénico le pasa a gente como Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, la misma Pastora
Soler. A Pastora Soler le pasó recientemente.
Yo le recomiendo que intente magia, que lo intente.
Pues a este no paso nos vamos a dedicar todos a la magia cuando tengamos una situación de angustia extrema o un momento malo, por lo que estás contando.
Fíjate que la magia siempre ha sido asociada a los niños, y en este caso el festival de este Encuentro Mágico Internacional de Zamora tiene mucho para niños, con una cosa nueva que es la magia de la lectura, que lo van a hacer en bibliotecas para niños también. Magia para bebés. O sea, está muy enfocada para aquellos que tienen la ilusión y los mayores que la han perdido la pueden encontrar. Por eso el espectáculo de Juan Esteban Varela para mí es muy importante, porque ahora que estamos con una sociedad que está por primera vez reconociendo todo lo inclusivo, está dándole a gente con diversidad funcional la posibilidad de participar de la sociedad de una forma activa, acaban de encontrar por fin un punto en la magia que tenían perdido. O sea,
qué bueno.
Es realmente... Esto es magia. Mira, me estoy emocionando. Calla.
Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De emocionarse. Bueno, estoy pensando que yo me pilla el fin de semana. Me voy a ir a Zamora, que yo voy habitualmente, y no me lo voy a perder porque esto es extraordinario.
No, yo sé que lo vas a hacer porque soy mentalista y
lo sabes.
Veo el futuro. Yo sé que tú vas a estar viernes 13 y sábado 14, tú vas a estar allí. Yo lo sé.
Hasta el 15 en este maravilloso festival Jornadas Internacionales de Magia en Zamora, porque Zamora también existe, como Teruel y otras muchas provincias de España. Y encima con este espectáculo maravilloso, con Juan Esteban Varela y con Javier Botía. Por favor, muchísimas gracias a los dos. Gracias.
Gracias, gracias, Pilar.
Un placer.
Gracias. Un placer.
Bueno, pues acabamos de hacer magia también, porque mira, ya ha bajado Paloma Serrano la paloma.
¿Cómo se llamaba Cristina? Y decía, hago chas y aparezco a tu lado.
Cristina Rosenvirge.
Que
nunca he sabido pronunciar bien ese apellido.
Es verdad.
Vamos a la mutua,
venga, que van a hacer magia también ellos. Ya sabes que ese vecino plasta que está ahí dándole la gaita en la siesta y consigue despertarte, y eso es desesperarte. Bueno, también es que te cobren de más por tu seguro de hogar, y debes entonces mutuarte, ir a la mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Hay un teléfono, 902-555-485. 902-555-485. Ya sabes que las condiciones en mutua.es. Vamos, venga, mútuate.
No soy más que tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo realidad. Pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me descruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado.
¿Te la sabes, Rosa?
¿Cómo no?
Hago chas y aparezco a tu lado.
¿Sí?
Como
sí,
los piojos. Haces chas y siguen ahí, desaparecen.
Exacto, sí. Exactamente, mira, Fernando habla de conspiración en esto de los piojos. Hay un oyente que dice que los piojos vienen como los fascículos, por la tele.
¿Cómo?
Cada año lo mismo, es empezar el cole y aparecen los piojos, sus remedios y el fascículo de los minerales o el cuerpo humano. Dice que esto no evoluciona.
Qué bueno.
Bueno, yo me imagino más a un hombre que va con un bote y lo echa en el cole directamente. Pero aquí cada uno tiene su teoría. Mira otro.
Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, de aquí de Palma de Mallorca, y desde ayer que empezó el colegio no paran de pasar helicópteros por encima de los colegios. No sé qué es lo que estarán soltando, pero es extraño, ¿no?
Extraño.
Muchas gracias.
Hombre, lo que pasa es que, piojos.
Imagínate el lanzamiento del piojo desde el helicóptero, ¿no?
Nos cae a todos.
No sé yo si llega...
Bolsas llenas de piojos.
Yo no sé si llega vivo el piojo, claro, con esa caída libre de arriba.
El piojo sobrevive a todo.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Rosa.
También es verdad.
Hay un super piojo ahora que es infalible. Bueno, no sé si será a través de los helicópteros, pero los piojos también han llegado a Alemania. Nos dice un oyente que su hija vive allí y los ha cogido. Y se pregunta, ¿cómo aparecieron después de tantos años? Querida mía, ¿por qué no se han ido? Al menos aquí.
Estaban hibernando.
Claro. Bueno, Blanca, dos hijos. Acaba de empezar el cole y ha recibido la circular con el aviso de piojos en la clase de los niños. Y hay padres que, bueno, que estamos usando desde el primer día, pues de todo, champú preventivo, todo tipo de spray para antes de ir al cole y a rezar. Más recomendaciones de padres, por ejemplo.
Yo tengo un truco infalible para los pipis. Tengo una niña de 5 años en el cole y un niño de 2 años en la guardería. Y yo el truco a mi niña, 2 gotitas de aceite de árbol del té, puro, en la nuca, todos los días que va al cole. Y mano de santo, no se arrima nada. Bueno, un beso, saludos.
Este es de los tuyos.
Que ha vuelto a aparecer.
Ha vuelto a aparecer, porque es verdad que muchos oyentes nos lo estáis diciendo, pero es verdad que otros dicen que a ellos no les ha resultado. Que esto no es efectivo al 100%. Hay niños a los que le funciona y hay otros que no.
Oye, no, hay oyentes que no saben lo que es el árbol del DT. Repítelo.
Los padres con niños... Te digo yo que todos sabemos lo que es el aceite de árbol de té.
Se pide así,
aceite,
se compra así.
Sí, es un botecito donde aceite de árbol de té. Es aceite, entonces bueno, huele fatal.
El niño va con un pestazo.
¿En herbolarios o en farmacias? ¿Dónde?
Esto es de farmacias, vale, vale, aunque no, supongo es que no también sabía, lo venden en herbolarios. Vale. Y esto te lo pones en la nuca, detrás de las orejillas y ya está. Bueno, también dicen por aquí que lo único realmente eficaz es la liendrera 3 veces por semana. Que el huevo tarda una semana en eclosionar, en nacer. Y si pasas la liendrera 3 veces por semana, te aseguras que nunca lleguen a eclosionar. O incluso si pillas uno por contacto en el cole, también lo enganchas y fuera.
O sea, la solución,
te lo cargas.
Yo estoy muy de acuerdo con este oyente.
Yo también.
La liendrera es lo más eficaz. Lo que pasa que, claro, es que requiere mucho
muy
tiempo.
Muy trabajoso.
Bueno, 3 veces por semana te ahorras luego.
Sí,
estar
pero
con...
hay que pasarla bien.
Bueno, buscamos más métodos efectivos, si es posible, para luchar contra los piojos. ¿Tienes alguno? ¿Alguna teoría también sobre esta invasión de piojos? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-06-02. Pendientes estamos esta tarde de la gota fría de esas provincias que están en la alerta roja y de las inundaciones que son muy importantes en muchos municipios de Valencia, de Alicante, de Murcia, de Almería, y luego tendremos cine.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
¡Carteristas! ¡Esos tres son carteristas!
Porque antes habían robos, cosas aquí, pues, gente mala por la calle, pero hace 2-3 meses gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Puedo contar coche que es cocaína!
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Vuelve La Casa Más Vigilada. Es la casa de Gran Hermano Vivo y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Esta noche, en Telecinco.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan PIBE de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llueve con una intensidad nunca vista en algunos municipios del Levante español, Valencia, Alicante, Murcia, Almería. Algunas localidades han visto como muchas de sus calles están completamente inundadas. Antes estábamos en Onteniente y nos decía su alcalde que nunca desde que había registros había llovido tanto, casi 300 litros por metro cuadrado esta mañana. La situación no es mejor, por ejemplo, en Orihuela. De hecho, acabamos de saber que la unidad militar de emergencias va para allá para echar una mano. Esther Rodríguez trabaja en una confitería, en la confitería Sabi, en Orihuela. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos toda la mañana sacando agua del horno. Lo tenemos cerca del río, pero como los arbellones no tragan, pues nada, está inundado. Llevamos el agua hasta la rodilla y aún estamos sacando agua.
¿Llueve en este momento, Esther?
No, ahora mismo no. Ahora mismo ha parado, pero como están diciendo que va a llover tanto, pues aquí estamos. Poniendo lo que podemos para que no entre, los vecinos nos están ayudando y aquí estamos.
O sea que ahora mismo en el horno tenéis agua, es decir,
sí,
que no sois capaces de achicar, claro.
No podemos dar tiempo porque está la calle inundada y entrando el agua.
¿Y qué os han dicho las autoridades de cara a las próximas horas?
Pues nada, que se prevé aún más agua y aquí estamos pues... A ver si nos traen una bomba para sacar todo el agua, por lo menos para que no nos moje, no nos, las cámaras y todo eso que tenemos. Las
claro.
Hemos puesto en alto lo que hemos podido, pero claro, todo no nos da tiempo a todo.
¿Habías vivido inundaciones como esta antes, Esther?
No, nunca. Y estamos cerca del río, ¿eh?
Gracias,
estamos
Esther.
Al lado del río, pero...
Espero que, ojalá, no se cumplan esas previsiones de más lluvia y podáis achicar el agua y, pues y salvar sí, el horno y todo lo demás. Esther, gracias.
De nada, nosotros.
Enrique también está en Orihuela. Él trabaja en una tienda de ropa que está a 20 metros del río Segura. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación de tu tienda?
Bueno, esta mañana llovió muchísimo y la calle se inundó completamente. O sea, parecía un río, que haya muchísima agua. Y me entró un poquito de agua, pero vamos, muy poca. Entró un poquito de agua, pero poca. Y por la parte interior también, por un patio interior, también me entró algo de agua, pero poca cosa.
¿A qué hora empezó a llover intensamente?
Pues sobre las 11, 11 y cuarto.
¿Cuánto tiempo estuvo lloviendo fuerte?
Pues por lo menos 2 horas y media, muchísimo tiempo, para una lluvia tan fuerte.
¿Tan fuerte como que como una cortina de agua?
Sí, sí. O sea, tú te asomabas a la calle y a unos 50 metros no se veía nada. O sea, era una exageración. Yo nunca he visto llover tanto, tan fuerte, tan intenso y tanto tiempo seguido.
¿Y qué va a pasar en las próximas horas? ¿Os han dicho algo las autoridades, el ayuntamiento? ¿Tenéis alguna,
La información que tengo es que esta noche puede ser que vuelva a caer también muy fuerte. O sea, entonces pues estamos aquí preparando un poco la tienda para que no nos entre agua.
¿Qué estáis haciendo?
Pues ahora mismo estamos poniendo unos cartones ahí en la puerta y vamos a ver pues eso, preparándolo un todo un poco, moviendo las cosas de sitio para que no, por si entra algo de agua, que no se estropeen, y eso, preparándolo todo.
Pues
para...
Enrique, ojalá no llueva tanto como dicen, al menos esta tarde,
sí.
Se quede la cosa como está, sí. Y sobre todo mucho cuidado, ¿eh?
Gracias.
Enrique, Esther, en Orihuela, que la verdad es que se ven unas imágenes tremendas de calles inundadas. Bueno, pues así está la situación y es verdad que se prevén fuertes lluvias para las próximas horas. Máxima precaución. Juan Orellana, nuestro crítico de cine, has visto qué panorama, ¿eh?
Tremendo, de película. De estas de
¿verdad?
Catástrofes.
¿Verdad? Bueno, esperemos que no llegue a tanto la cosa. Por desgracia, el episodio más triste del día, hasta ahora que sepamos, es el de Albacete, de esas dos personas que han aparecido en un coche que sí que se lo ha llevado la riada. Ojalá que no tengamos que lamentar más desgracias personales. Bueno, estrenos de cara al fin de semana, que hay muchas películas. A ver si son buenas o malas. Empezamos por El Vendedor de Sueños.
¿Tú qué eres? ¿Un psicólogo qué?
Yo vendo lo que el dinero no puede comprar. Coraje para los inseguros. Sensatez para los incautos.
Yo puedo ayudarte.
¿Quién eres tú?
Soy un vendedor de sueños.
Es una película brasileña.
Sí, esta semana tenemos estrenos muy internacionales. Y esta es una película curiosa, porque está basada en el bestseller de Augusto Cury, que es un éxito de ventas en Brasil de libros de autoayuda.
Anda.
Y cosas parecidas. Y de hecho la película tiene mucho de esto, es la historia, bueno, pues de un señor que en el primer plano de la película vemos que intenta suicidarse desde un rascacielos y aparece un señor, un mendigo, dispuesto a ayudarle, que no sabemos quién es, lo averiguaremos más adelante en la película. Y la película, en el fondo, es una crítica a la forma de vivir que llevamos en el mundo capitalista en los últimos años, ¿no? Donde digamos que el dinero o la búsqueda del dinero pues nos hace descuidar la relación con las personas, con la familia y con otras cosas importantes de la vida. La película tiene mucho de manual de autoayuda, o sea, es muy sermoneante en algunos momentos, pero la verdad es que las cosas que dice son verdad, la crítica que propone es muy interesante y es una película que te hace pensar... y que te hace, bueno, pues replantearte cómo estás viviendo. Es una película que yo creo que es muy agradable, muy positiva, y aunque es un poquito, ya digo, discursiva en algunos momentos, yo creo que es una buena apuesta de esta semana.
¿Y qué nota le ponemos?
Vamos a ponerle un 7.
Un 7, así empezamos, con El Vendedor de Sueños. Siguiente estreno, A dos metros de ti.
Nada nos salvará la vida, la respiramos aire prestado.
Me niego a pensar eso.
¿Quién no espera vivir un romance en un hospital?
Eres preciosa, ojalá pudiera tocarte.
No os acerquéis.
Mínimo 2 metros, lo sé.
Fíjate qué tema, 2 enfermos con fibrosis quística se enamoran en el hospital.
Pues sí, la verdad es que últimamente hemos tenido ya unas cuantas películas sobre jóvenes o niños enfermos, gravemente enfermos. Y también algunas con romance, como recordemos aquella de Bajo la misma estrella. En este caso la peculiaridad es que estos dos jóvenes no pueden estar cerca el uno del otro, porque como se pasen una bacteria es mortal. Y entonces tienen que estar a 2 metros, de hecho van separados por un palo de billar.
¡Anda!
Entonces es muy bonito porque es decir cómo... En el mundo en el que vivimos hoy, cómo pueden dos jóvenes adolescentes vivir una historia de amor a 2 metros de distancia.
O sea, que utilizan el palo de billar para saber,
sí,
que esa es la distancia,
exacto,
a la que tienen que estar,
sí,
¿no?
Y entonces es muy bonito porque es una relación en ese sentido como muy auténtica, cómo aprenden a quererse con el respeto de esa gran distancia. Y aunque en algunos momentos es muy lacrimógena y para algunos espectadores les puede resultar un poquito pastelón, la verdad es que es una historia muy bonita, muy positiva. Los actores que hacen estos chavales, ella, que se llama Haley Lou Richardson, que viene de la factoría Disney, y él, que se llama Cole Sprouse, lo hacen fenomenal. Transmite muy bien todo ese mundo, por un lado joven e ilusionado, pero por otro lado del dolor de una enfermedad que es en muchos casos mortal, ¿no?
¿Y qué nota le pones a esta película?
Pues le voy a poner un 7,5.
Bueno, no está mal,
¿eh? Ya te digo que hoy voy a tener una horquilla pequeña,
ti.
De notas.
No, está todo ahí como
sí.
En unas décimas. Bueno, el tercer estreno es una coproducción que viene de Palestina, si es verdad que tenemos estrenos muy internacionales hoy. Se titula Los informes sobre Sara y Salem. ¿Y de qué va esta película?
Pues mira, esta es una historia de un adulterio entre una mujer judía que está en Jerusalén, que está casada con un militar, y un joven palestino que está casado con una mujer que está embarazada. ¿Qué pasa? Que cuando se descubre, cuando la policía, por una casualidad, descubre esa relación, piensan que se trata de algo político. Es decir, piensan que él la está reclutando como espía, para que traiga información, dado que su marido es militar. Con lo que el adulterio, que en principio tratan lógicamente de llevar en secreto, se convierte en una cosa tremendamente peligrosa para ellos. Lo que es la historia del adulterio está muy bien contada porque te cuenta las consecuencias que tiene una decisión así, sea en Israel o sea en París, ¿no? Las consecuencias que tiene para tu matrimonio, para la familia, etcétera. Pero luego está la lectura política de la película. La película, lógicamente, es muy pro-palestina, es una película palestina. Los judíos pues salen muy caricaturizados, ¿no? Como muy brutos y muy violentos. Pero a mí me parece una película interesante, que te hace pensar muchas cosas. Y además es una historia que se basa en hechos reales. O sea que, bueno, es una propuesta distinta, pero desde luego es una gran película.
Los informes sobre Sara y Salem, ¿qué nota le pones?
Pues otro 7,5.
Otro 7,5, sí, te has abonado ahí al 7, 7,5. Y se estrena la película española Litus.
El día que Litus se suicidó.
Venga.
Su se casa con otro que no soy yo.
Y yo estoy con una mujer que llevo 3 semanas y me ha puesto los cuernos.
Si quieres hablar con ella, llámala.
Porque se repitan más momentos como este.
Que Litus es una obra de teatro, ¿no?
Bueno, sí, esta película se basa en una obra de teatro. De hecho, la película es muy teatral, en el sentido de que, bueno, pues ocurre en una habitación con personajes hablando. Pero yo cuando empecé a verla dije, ya tenemos aquí la típica película de treintañeros en crisis, que van contando todas sus miserias, sus fracasos sentimentales. Pero la verdad es que la película es mucho más que eso. Son una serie de amigos que se reúnen unos meses después que un amigo común a todos ellos se haya suicidado. Y se reúnen por una sorpresa que no voy a contar aquí, ¿no? Pero la verdad es que las cosas que se hablan, cómo las hablan, los actores están fenomenal, pues son muy interesantes. Y se habla del sentido de la vida, de la amistad, de la muerte. Ya digo, es una película muy coral. De hecho, Kim Gutiérrez tuvo en el Festival de Málaga el premio al mejor actor de reparto, pero la verdad es que están todos estupendos en esta película de Dani de la Orden. Y bueno, pues al que le guste este cine, digamos, pues eso, de treintañeros en crisis, va a encontrar una película que está por encima de la media de ese tipo de películas.
Bueno, y en nota, ¿está por encima de la media, por debajo?
Vamos a seguir con el 7,5.
Ah, pues está muy bien, ¿eh? Muy bien para Litus. Y por cierto, hay otro estreno español, ¿no? Con Asier Echendía y Manuel Arias o Hugo Silva. ¿Es sordo? No sé de cuál
pues,
es esta película.
Pues mira, esta es la decepción de la semana. Es una película que nos vuelve a llegar a la guerra civil, mejor dicho, la posguerra, porque son los primeros años, cuando todavía está el maquis en las montañas. ¿Y qué pasa? Se ha querido hacer una película tipo Tarantino, en ese contexto español, de trazo grueso el guión. Los actores están muy bien, pero es una película que yo creo que ha fallado. Es decir, no ha dado con el tono, ni la originalidad, ni la profundidad. Y se ha quedado una película pues un poco estridente y muy tópica.
¿Decepción qué nota es?
Pues de excepciones es un 4,5.
¡Uy, suspenso! ¡Madre mía! Bueno, ya por último, Dulcinea.
My name is Isabella. Not here, American boy. Here we give 2 kisses.
You like Don Quijote?
¿Esto que es un americano en España?
Bueno,
o...
esta es una película que me ha caído fenomenal.
Anda.
El director es un chaval de 23 años, ¿eh? Toma nota, 23 años.
23 años.
Es un español que vive en Estados Unidos. Y ha dirigido esta película que trata de un americano que le va muy mal y que su terapeuta le recomienda que se venga a España. Él es un forofo del Don Quijote, ¿no?
Anda.
Y entonces es una aproximación al mundo del Quijote, a Dulcinea. Es un homenaje a Madrid maravilloso. Y realmente es una película muy distinta, de realismo mágico, pero muy fresca, bonita. Y el que busca algo muy diferente aquí, yo creo que va a encontrar un delicatessen que merece la pena.
¿Le pones un 7,5 también?
Sí.
Pues eso, 7,5. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es. Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor?
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el chuletón de vacuno por 10,50 euros el kilo y un 20% de descuento en todas las piezas de jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para próximas compras, solo hasta el 15 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santa.
Piojos. Ese gran tema que estamos hablando con los oyentes esta tarde, Rosa.
Sí, 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 y hay cientos de remedios para hacer frente a los piojos y las liendres, como estamos viendo esta tarde, pero no es cosa fácil.
Yo le he comprado el árbol del té, el aceite del árbol del chocolate, del árbol del café, del árbol del menta poleo, y no hay manera. Es llegar el cole y llegar los piojos. Buenas tardes, un saludo.
El árbol del menta poleo.
Han sentenciado, ha sentenciado este oyente el aceite del árbol del té.
Sí, 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 bueno, vamos a darle.
Es muy partidaria.
Bueno, a mí me funciona, pero ya he dicho que no a todos le funciona. Vamos a darle otra idea a este buen hombre. Se trata del método más barato y más efectivo.
Yo no tuve demasiados piojos en mi infancia, aunque sí que recuerdo cuánto me escocía en los ojos las pocas veces que lo tuve, porque mi madre me lo quitaba con vinagre puro de vino. Eso, vamos, eso era escocer los ojos y lo demás son tonterías. Y mis hijos han tenido que sufrir, evidentemente, el mismo método, que es barato y efectivo.
Hay mucha gente que lo sigue haciendo, ¿eh?
Lo del vinagre.
Sí. Rosa, la técnico, que quema el pelo. No sé si quema o no quema el pelo, yo no lo sé. Ella dice que sí.
Pero si a todos de pequeño nos han puesto
vinagre en el pelo. Pero a lo mejor diluido en agua.
Ah, bueno, vale.
Es que directamente, no sé yo, ¿eh?
Pues no lo sé, como han hecho tantas cosas. en aquella época. Bueno, estamos viendo que son muchos los oyentes que no han olvidado ni el cosquilleo ni los picores de los piojos.
Mi hermana me llama desde Málaga y me dice, niña, mi hija tiene piojo. Ha venido del colegio y tenía piojo. Y entonces a mí me entran unos picores por toda la cabeza, cuelgo y me pica toda la cabeza. Y a lo mejor llevo un mes sin ver a la niña, o sea que yo no tengo nada. Y llamo a mi madre y me dice mi madre, que está en Córdoba, niña, ¿tú sabes que tu hermana me ha dicho que la niña tiene piojo y me pica toda la cabeza? Digo, pues amigua, corro.
Es que es verdad.
Yo creo que el picor lo da la palabra. O sea, tú dices la palabra piojo, hay quien utiliza un diminutivo cariñoso, pipis.
¿Sí? ¿Así ha habido algún oyente que ha dicho pipis?
Pero eso es por miedo a pronunciar la palabra piojos, que ya produce picor. Es lo que produce el picor.
Fuerte.
Bueno, vamos a terminar primero. A ver, queridos papás, una advertencia. Revisar la cabeza de los hijos siempre. Y otro, queridos oyentes, perdón por la tarde que os estamos dando.
Yo no soporto los piojos. Cada vez que mi hija los cojo yo. Yo estoy convencida de que alguien los echa en los colegios. Creo convencidísimo.
Oye, qué buen momento nos habéis hecho pasar con el hotel de los niños, los chimpún y todos. Pero me pica ahora la cabeza que no veas. ¡Hala, venga!
Uf, nada más empezar, ya empezaba a picarme todo.
Yo no sé cómo se quitarán los piojos, pero a mí me lleva picando la cabeza desde que empezó el programa.
Sí, está comprobado, es decir la palabra y pica la cabeza.
Sí, pues sí. Mira, mejor decir chimpún, ¿no? Chimpún.
La foto que hoy me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es una foto grande de un paisaje con un gran contraste. En la parte de arriba aparece una franja de cielo estrecho, inusualmente azul. En la zona del mundo en la que se ha hecho la foto, el cielo no suele estar azul. Debajo del azul estrecho, las montañas del desierto de Judea, montañas rojizas, ocres, color crema, montañas desnudas con una desnudez esencial, montañas de la soledad con noches de hielo, noches de aullidos, noches en las que el firmamento se convierte en una gran amenaza sobre la cabeza del más entero. Montañas de la nada con días de infierno en los que el sol se transforma en una tortura y en los que dan ganas de desaparecer y de no haber nacido. En el desierto las montañas devuelven el eco de la voz convertido en un insulto, en un desprecio. Intenta uno en el desierto encontrar un equilibrio y las piedras se levantan del suelo como puñales. Los días se convierten en saetas certeras. Y no crece nada. Y el resto de lo que estuvo vivo exhibe cadáveres calcinados negando toda esperanza en el futuro. El desierto. Y detrás del desierto, aullidos lejanos. La otra mitad de la foto es una hilera de palmeras. Palmeras robustas. Palmeras de un paraíso que ha surgido de pronto en un oasis de vida. El verde de las palmeras, espeso, recio, estable, rebelde, descansa la vista, ensancha el alma. De esas palmeras cuelgan dátiles gordos, oscuros, más dulces que el beso después de una gran ausencia. Debajo de las palmeras sabe uno que hay agua. No la localiza, no sabe de dónde viene, pero hay agua, seguro que hay agua. Y a la sombra de las palmeras se vuelven amigas las palabras y vuelve el deseo y la nostalgia de ternura y no quiere uno desaparecer. A la sombra de las palmeras quiere uno vivir para siempre. A veces es así. A veces, de forma inesperada, en medio del desierto, aparece una fila de palmeras y recuerda uno entonces que hay paraíso y lo sabe uno bien porque vuelve a tener unas incomprensibles, unas inexplicables ganas de vivir.
Y nos vamos directos a las calles de Barcelona, hoy edición especial.